Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Me da muchísimo gusto saludarle. Una en punto de la tarde. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Es martes 16 de enero del año 2024. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Mi querido Charlie, como siempre, un placer saludarte a ti, a mi querida Lili Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret en un martes en donde casi nadie se enoja, Charlie, casi, porque hay unos que
no,
viven
sí
enojados.
Hoy se enojó en serio, ¿eh? Andaba muy enojado, sí.
No, sí, de verdad, estaba
lleva perdido. Sí. Cosas. Lili Paz, ¿cómo te va?
Hola Carlos, ¿cómo estás? Duende de aquí hasta las 3 con mucha información. Pues en martes nadie se enoja, ¿y qué crees? Que sí se enojaron.
Uy, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pero es que la realidad es muy necia, Arely Paz, ¿no? La realidad es súper necia, si no, pues ¿cómo? Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Bueno, desde hace varios días se ha vuelto tema de conversación el caso de El Clan. La red de tráfico de influencias de los hijos del presidente López Obrador, que hemos revelado en Latinus con audios, con documentos. El caso de Gonzalo Bobby López Beltrán, que se volvió el coyote del Tren Maya. Los contratos para el suministro y traslado de la piedra balasto, que es la que se usa en las vías del tren. O sea, imagínense. El PAN ya presentó una denuncia por este asunto. Ha sido un tema que Xóchitl Gálvez ha estado trayendo prácticamente todos los días diciéndole a Claudia Sheinbaum, tú estás de alcahueta de los hijos del presidente, tú estás escondiendo a los coyotes de los hijos del presidente, ahí está la corrupción, a mí me traían que con mis hijos participando en la campaña, estos qué tal, están haciendo negocios con el gobierno, con las medicinas también. O sea, es decir, es un tema que ha ido creciendo en la contienda electoral del 2024. El gobierno que ha hecho, bueno, pues el presidente no ha desmentido el reportaje, me ha atacado a mí en lo personal. La candidata ha dicho que ella cree y confía en los hijos del presidente López Obrador. Víctor Sandoval, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Así es, esta mañana pues presentaron diputados de Acción Nacional, Héctor Saúl Téllez, así como Miguel Rodarte, una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República. Es en contra precisamente del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de Gonzalo López Beltrán, quien pues dice que sobre todo sin ninguna licitación adjudicó sobre todo la venta, la compra del producto para la construcción del Tren Maya, y de esta manera simplemente hizo uso indebido de facultades, y sobre todo también está haciendo también fraguando varios delitos. Se confía en que la Fiscalía General de la República lleve a cabo esta carpeta de investigación, ya que dicen que todas las carpetas de investigación que ha presentado Acción Nacional, incluso otros partidos, tan solo el 5% simplemente se les da curso y un 95% quedan en la impunidad. Escuchemos.
Especializada en combate a la corrupción. Cabe destacar que esta fiscalía ha permanecido omisa en muchas de las denuncias que se han llevado a cabo por la oposición. Mis compañeros diputados ya han hecho denuncias en su momento contra Andrés López Beltrán y también contra José Ramón López Beltrán. Esperamos que esta denuncia tenga buen puerto y que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción comience a activar su actuación. Hoy llevamos prácticamente el 95% de asuntos que han llegado a la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción que no han sido resueltos. Solo el 5% de las denuncias que se han presentado a esta Fiscalía se han abierto carpetas de investigación y se han judicializado.
dice que sobre todo investigaciones periodísticas, también de organizaciones sociales, que han dado sobre todo fe de cómo se construyó lo que esta parte de los tramos del Tren Maya, pues están documentados para que se finque una acción penal en contra del hijo del presidente y que pudiera alcanzar una pena que va de los 6 a 12 años de prisión. Carlos, el reporte.
Estamos atentos y muchísimas gracias, Víctor Sandoval.
Hasta luego.
Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Hay disputa, hay ya algunos puntos de debate entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez ha estado tratando de buscar el debate con Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum ha tratado de no contestarle, pero esta vez la que lanzó la piedra, y quizá a lo mejor se arrepiente de haberlo hecho, es Claudia Sheinbaum. El fin de semana, Claudia Sheinbaum hablaba de cómo era posible que Genaro García Luna, el superpoderoso secretario de Seguridad en tiempos de Felipe Calderón, pues estuviera coludido con el narco, sentenciado en Estados Unidos por eso. Y que por qué no se le preguntaba a Xochitl Gálvez su opinión sobre Genaro García Luna, quien está preso en Estados Unidos por el vínculo, por vínculos contra el narco. Así lanzó la piedra Claudia Luna a Xochitl Gálvez.
Habría que preguntarle qué opina de García Luna, secretario de Seguridad que coordinó la supuesta guerra contra el narco, cuando hoy sabemos que pues es un narcotraficante preso en Estados Unidos.
Bueno, ahí estaba Claudia Sheinbaum haciéndole el reto. Y que le revira. Y vaya manera de revirarle de Xochitl Gálvez, utilizando a Omar García Harfuch, cercanísimo colaborador de Claudia Sheinbaum, y quien pues es discípulo de oro de García Luna. Fue policía de García Luna, digamos, de su mentor García Luna. Escuche usted cómo lo dice Xochitl Gálvez.
Me preguntas qué opino sobre Genaro García Luna. La verdad, mi opinión no es nada positiva sobre él. Te reto que le preguntes a Omar García Harfuch, que es cercano a ti, qué piensa de él. Ellos trabajaron muchos años juntos. Es más, creo que es hasta su mentor.
Ayer el INE definió que son 3 los debates que va a haber en 3 domingos diferentes, 2 en abril y 1 en mayo, entre los candidatos presidenciales. Por cierto, solo tienen que ir a 2 de los 3, a los últimos 2. El primero es opcional. Y ayer como que derrapó, trastabilló Claudia Sheinbaum cuando le preguntaron si iba a ir a los debates. Dijo, bueno, ya lo veremos luego. O sea, como que evadió decir si iba a los debates. Y entonces tuvo que salir Mario Delgado a decir que no, que claro que iba a ir Claudia Sheinbaum a los debates con Xochitl Gálvez.
La doctora, por supuesto que va a asistir a los debates. Más bien, yo no sé si la candidata y del PRI del PAN va a asistir, porque creo que dentro de las reglas del debate es que no se les va a permitir el teleprompter.
Esto por la polémica que se desató el fin de semana cuando usó Xochitl Gálvez teleprompter en su meeting de cierre de campaña para leer el discurso. En su cuenta de X, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, denunció que en la carretera de Uruapan a Zamora, a medianoche, el diputado Enrique Godínez fue levantado por un grupo delictivo, que afortunadamente él y sus compañeros con los que viajaba ya fueron liberados. Le robaron una camioneta. Los diputados panistas se solidarizaron con su compañero, dijeron que son actos reprobables, que son muestra de la violencia que vive el país. Y hoy López Obrador dijo que hay garantías para todos los aspirantes a cualquier cargo de elección popular.
Estamos protegiendo a candidatos, a todos los que lo solicitan, y lo vamos a seguir haciendo. Hay elementos de la Guardia Nacional y también de la Secretaría de la Defensa protegiendo candidatos, y quien lo solicita y lo requiere se le brinda protección. Es nuestra responsabilidad.
López Obrador insistió en la necesidad de cambiar al Poder Judicial, refrendó que el 5 de febrero va a presentar la reforma para que los ministros sean elegidos por voto popular, los ministros, los jueces, los magistrados. El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Leonel Godoy, dijo que van a tratar de buscar el consenso con la oposición para aprobar el paquete de reformas constitucionales de López Obrador, porque reconoció que hoy no tienen los votos para aprobar lo que el presidente quiere que se apruebe. Hoy se dio el reporte de seguridad quincenal y desde ayer el presidente López Obrador dijo que iba a ampliar los detalles sobre el caso de las ciudadanas colombianas secuestradas. Arely Paz, platícanos cómo estuvo eso.
Sí, Carlos, esta mañana el subsecretario Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad, informó que las colombianas que fueron localizadas, 8, fueron localizadas en Tabasco, estaban en un hotel y trabajaban como damas de compañía y llegaron al país de manera voluntaria. Así lo dijo esta mañana.
Manifestar no haber sido víctimas de un delito. La Fiscalía de Tabasco les recabó solamente una entrevista y posteriormente las puso a disposición del Instituto Nacional de Migración por tratarse de personas extranjeras. Además, el Ministerio Público ordenó medidas de protección a su favor y resguardo en tanto se realizan las diligencias. Adelante. En las entrevistas realizadas por la Fiscalía, todas manifestaron haber ingresado de manera al país de manera legal. Todas se dedican al servicio de acompañamiento y fueron contratadas para una fiesta privada mediante un chat de estos de WhatsApp, por su voluntad permanecieron en el lugar de la fiesta hasta el día de su localización, es decir, el día 13 de enero. Negaron haber sido secuestradas o retenidas en contra de su voluntad. Incluso una de ellas editó un video ahí en la fiscalía donde manifestó haber estado bajo los influjos del alcohol y sentimental cuando se comunicó con su familiar en Colombia y se mostró incluso sorprendida al saber que estaban siendo buscadas por las autoridades mexicanas.
Y es que confirmó que la Fiscalía de Colombia, a través de Cancún, bueno, pues solicitaron y hicieron esta denuncia en Tabasco y ya la Fiscalía de Tabasco dice tiene una investigación para saber exactamente qué pasó con estas chicas, porque dice que aunque ellas están pues bien y que estuvieron en esta fiesta y fueron contratadas de manera pues voluntaria, dice que la investigación continúa. Señaló que una de ellas entró de manera pues ilegal, no tenía los documentos para ingresar a nuestro país, que ya se prepara todo para regresarlas a Colombia y que solamente de estas 8-2 tienen vigente la estadía legal en nuestro país. Carlos, esto después pues de una denuncia de otra joven que hizo en Tabasco justamente cuando desaparecieron y entonces ella también se sumó a esta investigación solicitando a las autoridades que las buscaran y bueno, finalmente fueron encontradas este fin de semana.
Muy bien. Gracias, Arely Paz. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
En diciembre el presidente inauguró esta mega farmacia, su quinto experimento para tratar de acabar con el desabasto de medicinas. Dijo que tenía todas las medicinas, pero desde el día de la inauguración, pues la mitad de los anaqueles estaban vacíos. Y en distintos medios de comunicación se han presentado entrevistas, audios, casos de personas que hablan a la mega farmacia y resulta que la mega farmacia no tiene las medicinas, es decir, no les cumplen lo que prometían, que es que en 48 horas te dan la medicina. Vacunas, insulina, medicamentos contra el cáncer, etcétera, etcétera. Y hoy le expusieron eso al presidente López Obrador, un reportero de Grupo Asir, le exhibió la realidad al presidente López Obrador, le puso un ejemplo y López Obrador, pues, casi fuera de sí, escúchelo.
En la mega farmacia hay todos los medicamentos, hay toda una campaña. Ustedes saben que un porcentaje de las llamadas que se hacen son de compañeras y compañeros periodistas para ver si funciona. Y es bueno, ¿no? Porque están queriendo demostrar que no hay medicamentos, que no funciona y nosotros estamos trabajando para que no falten los medicamentos. Y ya lo he dicho y lo repito, para el mes de marzo va a estar prácticamente terminado el plan.
Estamos hablando de que el plazo para que el gobierno federal cuente y abastezca de estos medicamentos a estas personas, a estos pacientes, es de aquí a marzo.
Ya tiene, no nos vas a emplazar.
No.
O sea, ya hay medicamentos.
No es un plazo que yo pongo, es la gente que dice es que no encuentro mi medicamento y ya llamé a la farmacia de bienestar.
Sí, pero la gente puede por sí misma hacer su solicitud. No son menores de edad, no necesitan tutela y menos de personas que fingen interesarse por el pueblo.
¿Niega entonces que falten medicamentos en la megafarmacia?
Sí, niego.
Oye, Arely Paz, y le presentó un caso en concreto, ¿no? Y aún así el presidente dice, lo niego, o sea...
Sí,
cerrando los ojos a la realidad, ¿no?
Muy respetuosamente el reportero le dijo: presidente, le voy a poner unos segundos para no quitar tiempo de la mañanera y de las otras preguntas que tengan mis compañeros, y le puso solamente un fragmento haciendo justamente este ejercicio en donde, pues, un ciudadano necesitaba un medicamento. En ese momento hablaron de medicamentos psiquiátricos, y entonces le dijo: necesito este medicamento, y le contestaron que en ese momento no lo tenían disponible, que llamar en otro momento. Esos fueron los segundos que compartió el reportero y el presidente, pues, se
molestó. Y el presidente negó la realidad. O sea,
negó la realidad y de inmediato dijo, o sea, a ver, ¿de qué medio eres?
Ah, no falla. Qué bárbaro, qué increíble. A mí no deja de sorprenderme. Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y es comentarista financiera de este programa. Aumentó la recaudación, pero no se recaudó todo lo que se esperaba, con lo cual, pues, hay mucho dinero faltante. ¿Qué va a pasar con eso, Valeria? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos, buenas tardes. Pues ayer el Sistema de Administración Tributaria, el SAT, nos dio un comunicado en el que señala que 2023 tuvo la mayor recaudación del sexenio. Hay que decir una cosa, este comunicado que saca el SAT no nos da el desglose por impuesto. Este comunicado únicamente nos habla de la recaudación tributaria en términos muy generales, la recaudación que responde a los impuestos, y nos informa el SAT que la recaudación durante 2023 fue de 4.52 billones de pesos, es decir, millones de millones. Esto representa un incremento de 12.3% en términos reales, es decir, ya descontando la inflación. Y con las cifras que podemos tener, porque algo que hay que decir, Carlos, es que estas no son cifras específicas, para tener los datos más puntuales y con más claridad, hay que esperar a los datos que nos da la Secretaría de Hacienda. Estos son únicamente datos muy generales de recaudación que saca el SAT, pues podemos suponer que el incremento o el brinco en la recaudación se debe principalmente al IEPS, y en particular al IEPS sobre gasolinas, que el año pasado, 2023, no tuvo mayor subsidio, por lo cual la Secretaría de Hacienda pudo recaudar ese impuesto de mayor manera que lo que había hecho durante el año previo, que lo estuvo sustituyendo durante, que lo estuvo subsidiando, perdón, durante mucho tiempo. A pesar de ser una cifra buena, una cifra importante, este incremento de 12.3%, los ingresos tributarios se quedan por debajo de lo que la propia Secretaría de Hacienda había estimado, y había estimado en la Ley de Ingresos de la Federación. La Secretaría de Hacienda había estimado recaudar 4.62 billones de pesos. Repito, lo recaudado fueron 4.52, entonces sí hay un pedazo ahí que no se recaudó, está 2.2% debajo de lo estimado en la Ley de Ingresos, y pues tendremos que esperar un poquito más a finales de mes, a que la Secretaría de Hacienda nos dé más claridad en qué fue lo que se recaudó, a través de qué tipo de impuesto, y cómo están los otros ingresos de la Federación, y ver cuánto se tendrá que cubrir o no a través del plan de endeudamiento del gobierno federal.
Muy bien, muchísimas gracias, Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Ayer comentamos con el doctor Rafael Fernández de Castro, ¿cuáles eran las dos cosas que había que observar en la elección de Iowa, en el caucus de Iowa, entre los republicanos para ver quién era su candidato presidencial? La primera era si arrasaba Trump, porque entonces eso mostraba que habían fracasado los intentos porque él no fuera el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, y porque esto iba a acelerar la conversación de, pues, ya déjense de medias tintas y todo mundo que se suba al carro de Trump. Y la segunda es si alguien se posicionaba claramente en segundo lugar, como para que en automático se generara ya toda esta ola de los que no quieren a Trump dentro de su propio partido se alineen con esta persona. Bueno, pues salieron las cosas maravillosamente para Donald Trump. ¿Por qué? Porque Trump arrasó y además no hay un claro segundo lugar. Trump logró el 51% de los votos. Es la mayor ventaja que ha tenido un precandidato republicano en la historia de este primer caucus de Iowa. Y luego quedó en segundo lugar Ron DeSantis con 21% y Nikki Haley con 19%, prácticamente empatados en segundo lugar. O sea, ninguno de los dos despuntó, a pesar de que los dos le metieron una lanotototota a esa elección. Y luego ya muy abajo quedaron los demás, que la mayoría se bajaron. El empresario Vivek Ramaswamy se bajó de la contienda. dijo que dará todo su apoyo a Trump. Dijo, yo reconozco que no tengo posibilidades de ganar la candidatura. El ex gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, también se bajó de la contienda. Queda por ahí un empresario semidesconocido que todavía se mantiene. La verdad es que esto le da un enorme impulso a Donald Trump, que todo el tiempo, nos lo recordaba Rafa ayer, pues lo que está diciendo es, yo tengo una idea en mente. Voy a ser dictador por un día. Solo el primer día de mi gobierno voy a ser un dictador para cerrar la frontera con México. Imagínense lo que sería esto. Vamos a escuchar las palabras de Trump después de su triunfo en Iowa.
We're going to seal up the border.
Vamos a sellar la frontera porque ahora mismo tenemos una invasión.
Because right now we have an invasion.
Tenemos una invasión de millones y millones de personas que están entrando a nuestro país.
I can't imagine why
no imagino por qué piensan que eso es algo bueno. Es algo muy malo.
I think it's a group of
creo que es un grupo de gente que probablemente sea mayor en número que el estado de Nueva York.
And we can't have that. We can't have that.
Y no podemos tener eso. No podemos tener eso. No es sostenible como país. Es horrible y vienen de prisiones, de cárceles. Vienen de todas partes, vienen de países de los que la mayoría de la gente no ha oído hablar. Vienen de instituciones mentales y manicomios. Están siendo vaciados en nuestro país y son terroristas. Muchos terroristas están entrando.
¿Qué tal el discurso del miedo? El presidente López Obrador dijo que el cierre de la frontera que planea Trump no puede hacerse porque tenemos responsabilidades compartidas en cuestiones económicas, sociales, de buena vecindad. Ya en cualquier caso, esto no le va a tocar a López Obrador, porque López Obrador deja el gobierno el 1 de octubre del 2024 y el próximo presidente de Estados Unidos toma posesión en enero del 2025. Entonces esto ya tendrá que lidiar quien se quede con la presidencia. ¿Pero qué dice López Obrador? Que el único desencuentro con Trump fue sobre el tema de los aranceles y redujo López Obrador esta advertencia de Trump a solo un tema de campaña. Dice, o sea, como que dice, no, Trump no lo va a hacer. Que ya vio las encuestas de los republicanos, que Trump lleva la delantera. Escuche usted lo que dijo López Obrador.
Es parte de las campañas en Estados Unidos. Se expresan muchas cosas en las campañas para tratar de ganar votos. Sin embargo, no se pueden cerrar las fronteras entre México y Estados Unidos. Imagínese cerrar la frontera un día, lo que significa de pérdida para las empresas estadounidenses y mexicanas. Lo importante es buscar la cooperación entre nuestras naciones, reafirmar nuestra amistad. No hay realmente problema con el presidente Trump.
O sea, el observador en pocas palabras dice que es un bluff. ¿De qué tamaño es esto? Bueno, la verdad es que es una elección muy chiquita. Tiene un enorme significado mediático, enorme, pero en términos de cuánto pesa, pues pesa muy poco. Pesa mucho en el ánimo. Es decir, para que usted me entienda, Trump necesita, para quedarse con la candidatura del Partido Republicano, 1,215 delegados. Y ayer ganó 20. O sea, digamos, ganó ni siquiera el, ¿qué le voy a decir? El 2%, ¿no? Entonces, para que lo pongamos en términos de perspectiva, es solo un estado. Luego van a irse dando elecciones primarias en más y más y más y más estados. Tras el triunfo de Trump en Iowa, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a los americanos contribuir cada vez más a su campaña para terminar con los extremistas del grupo de Trump. Hoy leí por ahí que le había ido muy bien a Biden en recaudación de dinero, que en el último trimestre del año pasado había recaudado como $100 millones para su campaña, es un montón de dinero. Y ahora lo que quiere es, frente a la amenaza de Trump, recaudar más para su causa, para su campaña, para los spots, etcétera, etcétera, y lograr revertir las encuestas, porque hoy pues las encuestas le dan la ventaja a Trump. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, ¿cómo te va?
Muy bien, Carlos, buenas tardes. La elección del premio The Best el día de ayer suscita inconformidad, suscita críticas, suscita escándalo. Lionel Messi, tras un 2023 cuyo mayor logro fue ganar la Leagues Cup, ese certamen que emparejaba los equipos de la Major League Soccer con los de la Liga MX, ese fue su mérito. Sí, está la parte mediática, está la parte cultural, está la parte social, el lanzamiento del fútbol de Estados Unidos. Podrán decir los de Cristiano Ronaldo, Arabia Saudita, no lo sé, pero ninguno de los dos tendría que estar ya. Sigue siendo la resaca del mayor dominio que el fútbol haya tenido por algunos personajes. Se entiende que se pretende premiar lo que Messi ha sido, pero pues entonces que se le dé un premio honoris causa, un premio a su carrera, para añadirlo a todo lo que ya ha ganado, porque en 2023 no fue el mejor futbolista, así de simple. Su primer semestre con Paris Saint-Germain fue más bien errático, su segundo semestre, lo que jugó con el Inter de Miami, no da para esta escalada. Sí es un futbolista irrepetible, sí su trayectoria es inigualable, pero para eso están los premios a una carrera que ya tiene muchos. De 2023 no le correspondía. Hubo empate en la votación, se lo quedó por encima de Erling Haaland, del noruego del Manchester City, que lo ganó todo, empezando por la Champions con goles decisivos, porque más capitanes de selecciones nacionales votaron por Messi. Así que se lo queda. Por poner un paralelo, Michael Jordan ganó 5 MVPs, el premio que es el equivalente al jugador más valioso del NBA. Si dices tú la dimensión de Jordan, pudo haber ganado 14. No, ganó 5. Si lo pones en esa dimensión, Tom Brady, el más laureado en la historia del NFL, ganó 3. LeBron James ha ganado 4. Digo estos nombres para poner en perspectiva, ¿no? No es negar la dimensión extraplanetaria colosal de la carrera de Lionel Messi. Es negar lo obvio, que en 2023 no fue el mejor futbolista. Y este premio era, pues, al que haya sido el mejor futbolista del año que ha concluido, querido Carlos.
Qué interesante, qué interesante. Y bueno, también tiene muchísimos detractores, Lionel Messi, ¿no?
Sí, a ver, hay que ponerlo muy claro. Su tamaño es tremendo, Carlos, pero 2023 no. Ya dio un paso diferente, fue una liga de otra exigencia. Sí tiene detractores por un lado, sí tiene quienes lo apoyan, sí divide plenamente, pero pues es que esta vez no era, así de claro.
Gracias, Beto Lati, te mando un abrazo.
Un abrazote, saludos.
Hasta luego. Ahí están los 5 de Sobremesa. Vamos a hacer una pausa. Regresamos y le entramos con todo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
1:33 PM. Está en la línea de W Radio el diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández, quien ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el caso de los hijos de López Obrador y su tráfico de influencias. Diputado, gracias por tomar la llamada.
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todo tu auditorio.
¿Confían en que la Fiscalía General de la República, con el alfil de López Obrador, Alejandro Gertz Manero, al frente, va a hacer algo más allá de archivar esta denuncia?
Queremos confiar todavía en las instituciones mexicanas. Creemos que la Fiscalía tiene una oportunidad en sus manos para dar una sanción ejemplar en un caso tan importante como este escándalo que surge de la red de tráfico de influencias y de corrupción que nace en la oficina presidencial y que se materializa con los hijos del presidente López Obrador. Entonces, queremos que esta Fiscalía actúe. Hoy se presentó esta denuncia de carácter penal ante la Fiscalía. Obviamente la Fiscalía Especializada de Combate contra la Corrupción, y pues queremos que sea activada. Esta Fiscalía, prácticamente el 95% de los asuntos que llegan a esta Fiscalía, pues están inactivos, han sido desechados o no se ha ejercido acción penal. Y solamente el 5% han merecido que se abra carpeta de investigación. Creemos que esta denuncia tiene los elementos suficientes para comenzar a investigar esta red de tráfico de influencias y de corrupción.
¿Cómo estructuraron la denuncia? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que señala? ¿De qué delitos acusa? ¿Qué castigo podrían tener? Bueno, en el eventual caso de que sean encontrados culpables, a pesar de que yo tengo la impresión de que la Fiscalía va a dormir esta denuncia, ¿qué podría pasar con los hijos del presidente López Obrador?
Nosotros hemos basado esta denuncia, obviamente, en los reportajes de investigación que tienen una importancia que se les debe de dar, toda vez que están basados en documentos oficiales y en reportajes de investigación que se llevan a cabo durante meses por profesionales del periodismo. Y estamos haciendo a la autoridad, llegando todas estas pruebas de investigación, para que tenga en sus manos también la facultad de iniciar sus propias investigaciones la Fiscalía General. Creemos que hay elementos suficientes y esto puede ser castigado, Carlos, con dos delitos principalmente que ejercen los particulares al momento de presionar a los funcionarios públicos para otorgar contratos con este tráfico de influencias, que sería el uso ilícito de atribuciones y facultades que está en el 217 del Código Penal, y también el tráfico de influencias, que es el artículo 221 del mismo código. Estos dos delitos pueden estarse configurando por el hijo del presidente, al menos el último, que es Gonzalo, apodado el Bobby, como él mismo se autodenomina, y yo creo que podrían alcanzar una pena de 6 a 12 años de prisión si es que en este momento la fiscalía, que debería ser autónoma, pues ejerce sus facultades e inicia su investigación.
Pues tiene que haber algún plazo en donde les informen si procede, si no procede. ¿Cómo está un poco la línea de tiempo?
Nosotros vamos a esperar que se admita claramente ya esta denuncia. Estaremos atentos para la ratificación de la misma y que inicien las diligencias correspondientes por parte de la fiscalía. No hay un tiempo perentorio específico en la ley, pero creemos que esto debe darse a la brevedad porque es de interés público y de carácter general el hecho de que esta red de corrupción sea deshabilitada completamente, ya que los tres hijos del presidente están haciendo uso de esta influencia desde la presidencia de la República y no.
Bueno.
Las finanzas públicas, perdón, de todos los mexicanos.
Y no, se cortó ahí, decía, ¿y no qué? Al final.
Carlos, que esta red de tráfico de influencias pues siga lastimando las finanzas públicas de todos los mexicanos.
Gracias. Diputado, estaremos al pendiente. Muchas gracias por estos minutos.
Carlos, muchas gracias. Un saludo.
Hasta luego. Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado federal del PAN. 1:37 p.m. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información. Y ya lo saben, escríbanos también a través de nuestras cuentas, de nuestras redes sociales, con el hashtag Así las cosas con Loret. Caray, Charlie, ya cuando eres secretario de seguridad de algún estado del país y quieres pedirle al crimen organizado que por favor respete las elecciones, que casi casi de cuates, bueno, pues estás en otro tamaño. Ya es prácticamente entregarte. Y esto es lo que le pasó al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, Sergio Chávez García, quien en una entrevista de plano quiere hacer una tregua y le pide al crimen organizado respetar las elecciones de este 2024. Dijo que quiere crear las condiciones necesarias en su estado para que la ciudadanía pues lleve a cabo elecciones tranquilas, ¿no? Que ejerza su derecho constitucional al voto. Y dice, por favor, a toda la gente que se dedica a las actividades delictivas, les pedimos hacer conciencia, ¿no? Porfa, denos chance, respetemos y permitamos que las elecciones se lleven a cabo de manera tranquila. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal el secretario de Seguridad Pública? Oye, hermano, esto es una radiografía de cómo están las cosas en el país. Sí. O sea,
oye,
el ¿quién
no
manda?
Es mucha molestia.
¿Quién manda?
Por favor, es correcto, ¿no? Qué bonito.
Sí, oigan, nos podrán, échenos la mano, no vamos a hacer una tregua, aunque sean las elecciones, se están jugando diputaciones.
Oye, me recuerda muchísimo aquella declaración, ¿se acuerda dónde el presidente López Obrador cuando dice... Los de la delincuencia organizada se portaron muy bien después de las elecciones, creo que de 2021, cuando se sabía que habían levantado GTA, pero opositores, ¿no? Opositores de cuando se sabía que en muchos estados el gobierno de López Obrador, perdón, el partido Morena recibió el apoyo del narco para hacer operación electoral, y López Obrador dice, los de la delincuencia organizada se portaron muy bien. ¿Qué hubo?
Sí, ¿qué confesión, tal? En aquellas elecciones intermedias del 21, sí lo recuerdo, Charlie, sí, lo que dijo el presidente en aquella ocasión, se portaron bien. Ay, Dios. ¿Qué te digo que no sepas, hermano? Oye, por cierto, en otro tema, Pues recordemos que apenas en septiembre del año pasado, pues José Ramón López Beltrán demostró en abierto su apoyo a Julian Assange, encarcelado injustamente, decía, por revelar crímenes de guerra, espionaje masivo, y en aquella ocasión ponía en sus redes sociales, José Ramón López Beltrán, ¡viva la prensa libre! ¡Julian, no está solo! Etcétera. Ay, es que, sí, ¿no te acuerdas? Fue en septiembre del año pasado, no, que aquí yo te di la nota y te dije, no puede ser, o sea, neta, bueno, pues lo volvió a hacer, Charlie. Lo volvió a hacer José Ramón López Beltrán Jr. Pone en su cuenta de X. Julian Assange reveló verdades incómodas sobre crímenes de guerra y corrupción alrededor del mundo. Escucha lo que sigue, porque no tiene desperdicio. Aquí yo ya no aguanté la carcajada. Pone, se debe celebrar y reconocer a quien...
¡Duende! ¿Se cortó? ¿Duende? ¡Ah! En el momento justo.
Se nos desmayó el duende.
¿Se desmayó el duende, Arelipa? Ya no le
des. Sí, de esta
eso.
Información lo asustó.
Ya no le des de esto. No puede ser. Nos estaba leyendo el tuit de José Ramón López Beltrán. Ah, sí, duende, se perdón. Cortó. A ver, léalo
sí,
otra
disculpa,
vez.
Pensé
Charlie.
Que se había desmayado duende después de no. Lo que leyó de ese tuit.
No, es que yo no aguanté la risa a lo mejor, pero es que el tuit de José Ramón dice... Julian Assange reveló verdades incómodas sobre crímenes de guerra y corrupción alrededor del mundo. Y pone, se debe celebrar y reconocer a quienes destapan la verdad en lugar de encarcelarlos. Muchachos, ¿qué hacemos aquí? ¿Vendemos tamales o de qué se trata? O sea, digo, todos los días estamos... exhibiendo las trapacerías, los trinquetes, la corrupción de este gobierno. Que eso no es decir la verdad, don Pepe Ramón. Que eso no es decir...
otra vez. Bueno, pues día difícil en términos de comunicaciones. Ni modo. Vamos a lo que sigue, 1:43.
Soy Javier Garza. Y en este espacio vamos a tener un enfoque fresco y original de los temas más importantes.
Análisis. Con Javier Garza, en Así las Cosas.
Querido Javier, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Qué tema nos pones sobre la mesa?
Carlos, buenas tardes. Igualmente, pues quería regresar sobre estos temas de las obras que el presidente López Obrador inaugura a medias y que luego resulta que no funcionan. Sobre un caso del que habíamos platicado, ¿no? Este proyecto de una planta potabilizadora y un acueducto en la comarca lagunera, justamente para dotar de agua a toda la zona metropolitana de más de 1,500,000 de habitantes, en una obra que el presidente vino el 21 de diciembre, hace ya casi un mes, ahí en Ciudad Lerdo, Durango, un evento en el que, como no podían poner a los mecanismos de la planta potabilizadora a funcionar en ese momento, pasaron un video supuestamente de los mecanismos de la planta ya funcionando, porque incluso se ve hasta cómo empieza a girar un torno y cómo se empiezan a mover ahí algunas válvulas, pero en realidad era pues pura faramalla, porque básicamente en las 3 semanas después de ese evento que vino el presidente, dijo que ya estaba en funcionamiento todo el proyecto, en realidad a la comarca lagunera no le había llegado ni un chorrito de esa obra, que consiste en una presa, en una planta para potabilizar el agua del río Nazas y luego en un acueducto para llevarlo a los sistemas municipales de agua de Torreón, de Gómez Palacio, de Lerdo y de otros municipios. Así estuvieron como 3 semanas, Carlos, los organismos operadores, pues preguntándose a ver si ya vino el presidente e inauguró la obra, ¿por qué no nos ha llegado el agua? Y aquí el tema no es un tema de elefantes blancos. Realmente nadie ha dicho que esta obra sea un elefante blanco, si es una obra necesaria. Aquí el tema es pues que vinieron, dijeron que ya estaba en funcionamiento y cuando nos empezamos a investigar si eso realmente era cierto, pues resultó que no, que la obra cuyo costo ya va en 16,000,000,000 de pesos solamente se abrió para la foto. Y luego lo cómico, este fin de semana en donde Conagua dijo, ya vamos a mandar la primera tanda de esta agua potabilizada, se la vamos a mandar al municipio de Ciudad Lerdo, Durango. Lerdo dijo, la autoridad Lerdo dijo, bueno, pues qué buena onda, entonces vamos a aprovechar para darle mantenimiento a los pozos, ¿no? Los pozos que se utilizan para sacar ahorita el agua que consume la población, los vamos a sacar de línea para darles mantenimiento, perfecto. Llega el fin de semana, se supone que debe llegar el agua y resulta que no llega, resulta que no había presión en los tanques y no llega una sola gota, prácticamente la mitad del municipio se quedó sin agua y ahí tienes a la autoridad municipal pues teniendo que mandar pipas porque no podían regresar al funcionamiento sus pozos con la rapidez suficiente para surtir a la población. La explicación de Conagua fue, se tronó un empaque, así nada más, se tronó un empaque en la tubería, que pues uno se llevaría a preguntar si la obra está nuevecita y los empaques ya están dando problemas, pues, ¿qué es lo que no nos espera para más adelante? Entre que son peras o son manzanas, Carlos, la obra cuyo costo ya ven 16 mil millones de pesos, más del 50% arriba del originalmente planeado, ahorita pues va a estar a su máxima capacidad ahorita, pues solamente funcionando como a una cuarta parte de lo que debería funcionar. Es decir, de los 5.500 litros por segundo de agua que demanda la población de la zona metropolitana de La Laguna, agua saludable que el presidente presumió como la obra que iba a solucionar todo el abasto de agua, solamente va a poder dar, si bien les va de aquí a los próximos 6 meses, como un 22% de esa agua. No se sabe todavía para cuándo va a estar, lo que sí sabemos es que ya está formalmente inaugurada, bueno, formalmente inaugurada, pero ya le tronaron los empaques.
¡Qué cosa! ¿Por qué no me sorprende esto, querido Javier?
Pues no sé, Carlos, dicen que con el que con leche se quema hasta el jocoque le sopla, ya la experiencia.
¡Qué cosa, qué cosa! Te mando un abrazo y te agradezco como siempre.
Igualmente, Carlos, un abrazo.
Javier Garza, analista de este programa, 1:48 p.m.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com
y www.radio.com.mx.
1:55 p.m. Tengo en la línea a Nicolás Alvarado, quien es un especialista en temas culturales. Querido Nicolás, ha muerto uno de los autores más leídos y de pronto con más seguidores y fanáticos de nuestro país.
Creo que lo caracterizaste muy bien, querido Carlos. Ese era, en efecto, José Agustín. Y creo que eso era, digamos, endémico a quien era como escritor. A ver, imagínate que estamos en los años 60 y estamos en este panorama literario en donde, bueno, pues las grandes luces son Paz, Fuentes, Arreola, Rulfo, grandísimos escritores, pero pues, escritores que son solemnes, escritores que, digamos, te abrían las puertas de la gran literatura. Y de pronto aparecen un cúmulo de voces, y creo que la más importante es José Agustín, que empiezan a hablar de temas de los jóvenes, empiezan a usar el habla popular y el habla juvenil, empiezan a referirse al rock, a la música popular, al cine, a la moda, a los cómics. Es decir, que pues de alguna manera inventan, sí, con mucha inspiración de los gringos y de los ingleses y de los franceses, pero inventan una literatura popular mexicana y una literatura que es relevante, que se ocupa de los grandes temas, en el caso de José Agustín, con novelas como La Tumba o como De Perfil, pero que lo hacen en las coordenadas, no solo diría lingüísticas, sino emocionales y políticas de los jóvenes. Bueno, eso es lo que Margot Glantz llamó la literatura de la onda, y junto con Gustavo Sáenz, con Parménides García Saldaña, uno de sus grandes exponentes fue José Agustín. Ahora, más importante, sí es eso, pero es más cosas. ¿Por qué? Porque da muy rápido el brinco al cine. Fue muy sonado su romance con Angélica María, y ese romance, que era la gran estrella de aquella época, no solo en la música, sino en el cine, y ese romance tuvo hijos fílmicos. ¿Por qué? Porque la mamá de Angélica Ortiz, era una gran productora de cine, no solo la productora de las películas de Angélica, sino de las de Mauricio Garcés, porque su pareja era un cineasta español, Carlos Velo, y juntos hicieron dos películas, cinco de chocolate y uno de fresa, y Alguien nos quiere matar, que retratan perfectamente el espíritu de aquellos años 60 y que son películas divertidas, absurdas, inteligentes y muy representativas de la contracultura de aquella época. Y luego el propio José Agustín se lanza a dirigir la tercera, Ya sé quién eres, te he estado observando. Y a partir de eso desarrolla una carrera multifacética con mucho cine, colaborando con Felipe Casals, colaborando con Miguel Littín, pero también con mucha literatura, y queda como un escritor que logra trascender el momento cultural de la onda con novelas como Ciudades Desiertas, como Dos Horas de Sol, que ahora que Acapulco es un tema tan relevante, las claves para entender el Acapulco contemporáneo están en Dos Horas de Sol, como Vida con mi viuda, que es una novela de madurez profundamente entrañable, pero también con sus crónicas de la tragicomedia mexicana, que va siendo crónicas, digamos, de la vida social y política del México de la segunda mitad del siglo XX, con sus escritos sobre rock, con sus libros autobiográficos. Es decir, es un tremendo escritor que viene a refrescar la literatura mexicana en un momento, pero que después de eso construye una carrera trascendente. Entonces creo que sí se justifica que sea un escritor tan querido, porque era sobre todo un escritor con buen oído, Carlos. Es un escritor que supo escuchar a su generación y supo reflejarla en la literatura.
Como siempre, muchísimas gracias por la reflexión, querido Nicolás, y te mando un abrazo bien fuerte.
Carlos, te mando un abrazo y aprovecho para mandarle otro a su hijo, el editor Andrés Ramírez, querido amigo mío y de muchos que nos dedicamos a la cultura.
Oye, si nos quieres recomendar un libro para quien no conozca la obra de José Agustín, ¿por cuál empezarías?
Yo creo que De Perfil es el libro paradigmático de ese momento de la onda de la literatura de José Agustín. Es un buen libro de juventud, además, y es una buena puerta para entrar a Agustín. Ahora, ya si me permites el díptico, De Perfil y Vida con mi viuda, es decir, leer al José Agustín de joven y de madurez, es un buen ejercicio.
Te mando un abrazo, Nicolás. Gracias de nuevo.
Carlos, un abrazote.
Hasta luego, 2:00 p.m.
Así las cosas.
Está en la línea Benjamín Alemán Castilla, él es profesor de economía en el IPADE, lo entrevistamos hace algunas semanas con el tema de los trenes, de los ferrocarriles de carga que decía López Obrador. Ayer se cumplió el plazo que dio el presidente López Obrador a las empresas ferrocarrileras del país, que se dedican sobre todo a la carga, para manifestarse sobre si le entraban al negocio de los trenes de pasajeros que quiere hacer el presidente de México. Muchísimas gracias por tomar la llamada, Benjamín, muy buenas tardes.
Hola, Carlos, muy buenas tardes, un gusto saludarte nuevamente.
¿Qué se sabe al respecto? ¿Le entraron? ¿Les interesó el negocio? ¿Se hizo algo público? Platícanos.
Pues mira, la verdad es que el tema ha estado bastante hermético. Efectivamente, el día de ayer se concluyó el plazo que se dio el 20 de noviembre con la emisión de este decreto para el relanzamiento de los trenes de pasajeros. Y al menos desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues no ha habido un pronunciamiento claro al respecto. No sabemos si alguna de las concesionarias ya presentó una propuesta en los términos que el decreto mismo establecía. Hoy el presidente en la mañana se le preguntó sobre el tema y lo que mencionó fue que pues él está consciente que el tiempo no va a ser suficiente para poder llevar a cabo este proyecto en lo que resta de su administración, pero que no obstante pues estaría dejando un lineamiento general, unas reglas para poder regresar los trenes de pasajeros en la próxima administración.
¿Es un buen negocio entrarle a los trenes de pasajeros si te dedicas al tema de la carga? En general, en México, ¿es un buen negocio entrarle al tema de los trenes de pasajeros? Pues sobre todo después de la experiencia que hemos visto con este arranque del Tren Maya, que pues ha sido, no sé cómo llamarlo, desastroso. A ver, económicamente a la gente no le sale. A una familia le conviene más agarrar coche que agarrar el tren, porque luego llegas y el puro Uber hasta un hotel te sale en una lana y resulta que el tren es caro y además se retrasa y además en cada vagón la comida es diferente y el tren va como a la mitad. Es decir, después de este arranque tan malo del Tren Maya, ¿qué sabemos sobre la idea de los trenes de pasajeros en México? Pensando en un modelo como el europeo, en donde pues, hay trenes por todos lados y todo el mundo los usa.
Claro, pues mira, el verlo como un negocio rentable definitivamente no lo es, no lo es ni en México, ni en Europa, ni en Estados Unidos. Son contadas las excepciones, particularmente algunos trenes de alta velocidad pueden llegar a punto de equilibrio, pero en su gran mayoría, todos los trenes de pasajeros, de una forma u otra, reciben algún tipo de subsidio por parte de las autoridades. Y yo creo que eso es algo positivo, digamos, de lo que el presidente comentaba hoy en la mañana, porque reconoce que a futuro pues se requerirá inversión pública y privada, ¿no? Mencionábamos la vez anterior que platicamos que los trenes de pasajeros tienen un alto valor social, es decir, generan beneficios para la población que no necesariamente son beneficios financieros, ¿eh? Generan reducción en contaminación, disminución de tráfico, mayor seguridad, oportunidad para acceder a opciones de desarrollo y de esparcimiento. Que de otra forma, sin la intervención del Estado, pues no estarían al alcance de mucha gente, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues yo te diría, no son un negocio viable para ninguna empresa. Sí es algo hasta cierto punto deseable desde el punto de vista social, y qué bueno que el presidente está reconociendo que hacia adelante se va a requerir de la participación público-privada.
Ahora, ¿qué debería seguir en esto para pensar en las mejores prácticas? No en temas ideológicos, ni de un lado ni del otro, realmente lo mejor. ¿Por dónde crees que tendría que venir?
Pues yo creo que lo primero que hay que hacer es determinar en dónde realmente hace falta un tren. El decreto del 20 de noviembre selecciona 7 rutas prioritarias. No nos dice a partir de qué criterios se determina que estas rutas sean prioritarias, y pues no hay estudios de demanda, ¿no? Entonces lo primero es hacer esa parte del análisis, ver dónde realmente hace sentido y posteriormente costearlo. Hablar de reintroducir trenes de pasajeros en los 18,000 kilómetros de las vías férreas en México, pues puede ser una decisión muy costosa para las finanzas públicas. Nada más poniendo un ejemplo, el Tren Maya está costando alrededor de 300 millones de pesos el kilómetro. Claro, las condiciones del Tren Maya pues son especiales porque no había vía en gran parte de la ruta, pero extrapolando ese dato y suponiendo, sin conceder, como dicen los abogados, que nos costara la mitad rehabilitar las vías en el resto de la red, o sea, 150 millones de pesos el kilómetro, podríamos estar hablando de 5% del PIB, ¿no? Y eso únicamente para adecuar la infraestructura ya existente para que pudiera empezar a operar un ferrocarril, sin tomar en cuenta, pues, el costo de operación posterior. Entonces, yo creo que eso es el camino a seguir, realizar los estudios de demanda, realizar los estudios de costo, para finalmente poder tener lo que se llama un análisis costo-beneficio, que incluso es lo que exige la ley, ¿no? O sea, la misma ley ferroviaria exige que antes de dar una concesión o una asignación ferroviaria, tiene que haber un ACB, un estudio de análisis costo-beneficio, avalado por la Secretaría de Hacienda.
¿Qué esperas del anuncio el 5 de febrero como parte, ahora sí que del tren de reformas constitucionales que va a presentar como iniciativa López Obrador? ¿Qué esperas de la parte de los trenes? Porque va a haber también algo ahí, como decías.
Pues en la parte de los ferrocarriles se sabe que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario desde hace un par de años ha estado trabajando en un proyecto que le llaman de largo plazo, ¿no? Una visión de largo plazo para el sector ferroviario. Entonces, ahí pudiera presentarse estos lineamientos que mencionaba hoy el presidente. Ahora, desde mi punto de vista, yo creo que eso es innecesario porque pues, todo el procedimiento para emitir una concesión para desarrollar a los ferrocarriles en el país ya está establecido en la ley vigente, en su reglamento y en los mismos títulos de concesión que hoy están vigentes, ¿no? Pero bueno, yo esperaría pues que de sumarse a este paquete de medidas a anunciarse el 5 de febrero sería en ese sentido, ¿no? Los lineamientos que mencionaba el presidente.
Pues estaremos al pendiente y muchísimas gracias por este comentario. Estamos atentos porque está interesante ver en qué termina todo eso.
Efectivamente. Muchas gracias a ti, Carlos.
Gracias. Benjamín Alemán Castilla, profesor de Economía del IPADE. Son las 2:06.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Mi querido Beto, ¿cómo te va?
Muy bien, Carlos, reiterando el saludo. Ronda de comodines que concluyó ayer.
en los playoffs, en la postemporada de la NFL. Primero, los Bills de Buffalo en la nieve.
Respiró el duende.
Veladora.
No.
Mira, el trabajo que hizo todo el personal del Castillo del Duende.
El trabajazo de la mafufa.
La bruja, Charlie, como nunca.
Se entregó.
Como nunca.
Se derritió la nieve. Sí.
Derritiendo.
Solo le faltó taclear porque ya era mucho, ¿no? Pero qué bárbaro.
También.
Cómo se rifó.
Muy
generoso. Una gran anfitriona. Qué
ay, Dios. No me voy a calentar.
¿Te estás atreviendo a soñar? Y no digo con la mafufa. ¿Con los Bills?
El duende está soñando desde septiembre.
Porque hubo un momento muy malo esta temporada, un momento malísimo para los Bills.
Te voy a decir algo, querido Beto. Si echamos a los jefes, yo ya compro el boleto para el Super Bowl. Pero los jefes son nuestro némesis y tú lo sabes.
Las derrotas.
Nada más que hay una diferencia, juegan en casa ahora, ¿no?
Sí, pues, claro. Lo que representó esa última acción de la temporada regular con el fallo de Tua y la intercepción. Porque Buffalo pasó de haber tenido que empezar visitando a los jefes a esta condición de haber primero recibido a Pittsburgh y ahora ir a recibir a los jefes, ¿no? Diametralmente distinto. Un equipo que tiene demasiada historia, pero también demasiado fatalismo, ¿no? El haberse parado en el Super Bowl tantas veces y el haberse quedado en la orilla. Y está el fantasma de Scott Norwood, aquella patada de último minuto, recordará perfectamente el duende. Creo que los traumas del duende o que tengamos al duende, hay que atribuirlos a ese instante tan doloroso, ¿no?
Sí, 47 yardas y la falló. Super Bowl 25 contra los Gigantes, perdimos 20-19. No, tengo toda la historia, Beto, toda la historia.
Pues acaso es el momento. Buffalo dio un muy buen partido ayer. Allen, Imperial. Pittsburgh no era rival para esta dimensión y vean que de verdad Pittsburgh metió el corazón y metió lo que pudo, pero no alcanzó. Y finalmente 31-17 se imponen los Bills. Y en el otro frente, aquí me toca a mí, mis Bucks, mis Bucaneros, le pegaron a Filadelfia. Los Eagles, las Águilas, venían a menos en la temporada, habían sido de los mejores equipos, si no es que el mejor, en la primera mitad de la temporada regular. Vino el bajón se convirtió en tobogán, luego en caída libre, Jalen Hurts llegó muy tocado y ayer no pudieron competir contra Tampa, que Baker Mayfield al fin se comportó como el gran portento que asomaba cuando lo seleccionó primera ronda los Browns de Cleveland, luego tuvo muchos momentos hacia abajo y en esta temporada en la que llegó para sustituir nada menos que a Tom Brady, hace esto, 32-9 se impone Tampa a las Águilas de Filadelfia, el mayor de los Kelce, Jason, que anuncia que se retira, uno de los grandes jugadores en la desilusión, en el dolor, también los ataques, las críticas hacia cómo fue manejado el equipo de los Eagles, que ayer no pudieron, y ahora cómo queda todo para la ronda divisional. El sábado entran en acción los que tuvieron la mejor marca de la americana, los Ravens de Baltimore, recibiendo a los Texans, que tuvieron un gran desempeño en el arranque de estos playoffs. El mismo sábado entran en acción los que tuvieron la mejor marca de la nacional, los 49ers, los 49ers de San Francisco, enfrentando a los Packers de Green Bay, que creen todo luego de haber derrotado con autoridad a Dallas. El domingo, Detroit, que como sufrió frente a los Rams, recibiendo a los Bucks, a los Bucaneros que ayer ganaron. Y el mismo domingo, los Bills de Buffalo frente a los jefes de Kansas, que aparece como el duelo más fuerte, como el duelo a seguirse, porque ya tenemos un antecedente de un par de años atrás con esas volteretas, anotaba uno, anotaba el otro, hasta que fueron a overtime, y en el overtime el volado determinó que Kansas tuviera el ovoide, y ahí cambió la historia no solo de este partido que avanzó Chiefs, sino también cambió la historia de cómo ya hace el overtime, dando la prerrogativa para que pueda responder al menos y defenderte si no tuviste el ovoide antes. Eso en el contexto de la NFL. Paso al fútbol. Alexis Vega se va al Toluca, de donde había llegado al Guadalajara, una etapa en las Chivas en las que llegó a apuntar muy alto, parecía la esperanza, se le renovó millonariamente, y las indisciplinas y el descuido y el no entender que el fútbol no es una actividad solamente de jugar 90 minutos a la semana, sino de mucho más, ha orillado a quien todavía fuera titular en el Mundial de Qatar con México, Alexis, pues a salir por la puerta de atrás del Guadalajara. Ojalá que uno de los mayores talentos de su generación logre reencontrar el camino y convertir en realidad lo que hasta ahora no ha correspondido a la promesa que despertaba. Respecto a la indisciplina de Alexis, respecto al mayor cuidado que los futbolistas deben de seguir en nutrición, en sueño, en concentración, en preparación. Habló sobre eso Jimmy Lozano, ayer lo tuvimos aquí justamente en W, en Claro Sports por W, programa que ya emitimos a diario de 3 a 4 en esta frecuencia. Jimmy Lozano habló de muchos temas, escuchamos un fragmento, si me lo permiten.
Para mí, lo más importante es la formación de formadores, para mí.
Formación de formadores.
Eso, para mí es lo más importante, formar formadores que estén lo mejor y más capacitados posible, porque son los que acaban llevándote al jugador a la primera división o a divisiones previas a esta primera división, y mientras más fuertes lleguen, no solamente futbolísticamente, sino mentalmente, me parece que cuando les des la oportunidad la van a saber aprovechar mejor y van a ser más resilientes y van a estar más capacitados para pelear por un sitio. Extranjeros hay en todas las ligas del mundo y sí me gustaría que hubiera menos, pero creo que más importante que eso es en verdad que tengamos a los jugadores ¿sí? totalmente preparados para su oportunidad en primera división.
Las palabras uh-huh. de Jimmy Lozano en Claro Sports por W. Por cierto, hoy está Santiago Baños como personaje invitado, quien encabeza la dirección deportiva del América, para escucharlo de 3 a 4 en Claro Sports por W. Jimmy Lozano, y un tema muy importante, Carlos, es que cuando surge un formador, está la diferencia de lo que se cobra dirigiendo que formando, que a la primera que se puede escalar posiciones y es imposible criticarlo, juzgarlo, ¿no? También hay que blindarlos, también hay que propiciarlos porque hay un problema muy agudo en nuestro fútbol en la generación de talentos, pero como dice Jimmy, antes que pensar en qué formamos, cómo formamos a los que los forman, ¿no? Parte de la problemática, querido Carlos.
Oye, ¿qué tal les fue en su primer programa? ¿Cómo se sintieron y así?
Espectacular, ¿eh? Ya ves que Jimmy, hablando de muchos temas, habló de Chicharito, que él tiene las puertas abiertas, que para él la edad no es lo relevante. Habló de Ochoa, explica lo que aporta Ochoa al equipo. Habló de cómo se prepara, de cómo investiga, de cómo lee, de cómo en una carretera le llegó la llamada de Juan Carlos Rodríguez para tomar la selección mexicana. En aquel momento dice, ya voy a tomar carretera más seguido porque es cuando me llegan las mejores oportunidades. Así que si pueden revisarla, por supuesto que está disponible esta charla en Claro Sports por W con Jaime Lozano, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias.
Remato solamente, Renata Zarazuela, ¿sí? mexicana, cayó ayer en Australia. Ay. Desafortunadamente tuvo un gran inicio, ganó el primer set frente a Trevisan, la italiana. En el segundo tuvo un momento, un punto para rompimiento, no se dio y finalmente pierde el segundo y ya en el tercero no logra competir. Pero bueno, ya es histórico aparecer en el cuadro principal, buscar sacar a nuestro tenis del largo letargo en el que hemos estado. Grandes esfuerzos que ha habido como de Renata o el propio Santiago González, el gran doblista mexicano. Carlos Alcaraz le ganó a Richard Gasquet, al francés, en 3 sets. También Novak Djokovic en su debut ganó en 4 sets a Dino Pismich. La actividad en el primer grande del año, el primer Grand Slam, el Abierto de Australia.
Muy bien, muchísimas gracias.
Saludos, Carlos.
Hasta luego.
Así las cosas.
Vamos a enlazarnos con Brenda Estefan, es analista y experta en temas internacionales. Brenda, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos, como siempre un gusto estar en tu programa.
¿Qué lectura haces de esta primera parada, de esta primera escala, de las contiendas internas de los partidos, particularmente el Partido Republicano en busca de su candidato presidencial en el caucus de Iowa ayer?
Pues así es una especie de banderazo de salida del proceso electoral presidencial en Estados Unidos, por eso pues cobra tanta importancia en la prensa estadounidense e internacional por las implicaciones que tiene la presidencia de la mayor potencia del mundo pues para el resto del planeta. Y bueno, pues lo que se esperaba, lo que se veía ya en las encuestas, Donald Trump tiene una amplia mayoría, una muy cómoda ventaja respecto a sus más cercanos competidores, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y Nikki Haley, la ex embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, quienes que quedan respectivamente en segundo y tercer lugar. No hay sorpresas, de alguna manera no había ni suspenso en este caucus, y de cierta forma, digamos, lo seguimos porque es parte del ritual político estadounidense, pero lo cierto es que este proceso electoral interno de los republicanos es distinto a otros. No hay pues una gran competencia. Vemos un Donald Trump que en este momento pues confirma en Iowa pues su amplia mayoría, a pesar del frío tremendo de menos 40, de que tenían que ir a votar a las 7 de la noche, ¿no? Porque en algunos estados es una votación del todo el día, pero en Iowa es a las 7 de la noche, y a pesar de ello logra sacar a sus votantes y pues saca más del 50% de los votos Donald Trump.
¿Qué tiene que pasar ahora en el Partido Republicano? ¿Ya se tienen que alinear todos con Trump? ¿Ya no tiene caso andar pensando en DeSantis y Nikki Haley?
Mira, yo creo que tanto Nikki Haley como Ron DeSantis no van a dar su brazo a torcer tan fácilmente. Los precandidatos con votaciones más marginales, eso sí, seguramente pues irán saliendo de la carrera, pero yo creo que Haley y DeSantis pues buscarán dar al menos una batalla, pero lo cierto es que no tienen muchas esperanzas. Por un lado, DeSantis se quiso presentar como el Donald Trump sin el caos, sin la impredecibilidad que lo caracteriza, pero con la misma propuesta de fondo, y pues parece que los republicanos no le apuestan a eso. Les gusta la personalidad controversial del expresidente. Y por otro lado, Nikki Haley había venido subiendo mucho en las encuestas, tenía como cierta atracción, logra, digamos, acercársele, pisarle los talones a DeSantis, lo cual pues sorprende, pero no lo suficiente como para realmente...
Se esperaba más, ¿no? Que a lo mejor se fuera al segundo lugar y se consolidara en un segundo lugar, pero nada, ¿no?
Si hubiese sacado el segundo lugar, hubiera habido quizás más efervescencia en torno a su precandidatura, pero en realidad no la hay. Ella tiene mucha atracción en el votante más libertario de New Hampshire, un poco el votante quizás de mayor nivel educativo, pero no tanto en lo que es hoy la mayoría de la base republicana. Digamos, el votante blanco, clase trabajadora, evangélico, que claramente está en su mayoría con Trump.
¿Están, en posición de DeSantis y Nikki Haley de buscar la candidatura a la vicepresidencia, digamos, en llave con Donald Trump, que Donald Trump los voltea a ver como sus candidatos, o están demasiado confrontados con él y al final tienen poco que ganar? O sea, ¿qué le pueden apostar ahora cuando los números son los números?
Pues mira, eso ya lo hemos visto en algunas otras ediciones. Incluso el mismo Biden invita a Kamala Harris, que había sido su contrincante en la interna del Partido Demócrata, ¿no? Hace 4 años. Entonces, puede suceder que a pesar de estar, enfrentados, digamos, en esta primera etapa, hubiese un segundo momento en donde Donald Trump pudiera considerarlos. Yo la verdad creo que Donald Trump va a ir por un hombre más que por una mujer como candidato a vicepresidente, y veo difícil que quiera aceptar que sea DeSantis, pero bueno, en realidad en los temas electorales algunos otrora enemigos luego se convierten en miembros de la misma alianza, como hemos visto en México.
Sí, la política, a fin de cuentas. ¿Fue un dinero mal invertido el de DeSantis y Haley? ¿Fue un fracaso en ese sentido en los dos?
Híjole, sí fueron ríos de dinero, y sí. En el caso de Ron DeSantis, bueno, tenía el apoyo del gobernador de Iowa, el apoyo de figuras fundamentales del mundo evangélico del estado, ¿no? Se le invirtió mucho tiempo para estar ahí. Nada más, Iowa nada más da 40 delegados de un total de casi 2,500. Es decir, no pinta, es el 1.6%, 1.6%, no pinta. Sin embargo, como es el banderazo de salida y pues iba a estar ahí la atención de los medios, pues DeSantis dedicó enorme cantidad de recursos económicos y políticos a este caucus, pues sin mayores resultados. Esa es la realidad, Carlos.
Bueno, pues vamos a ir viendo cómo se van desarrollando las cosas. ¿Cuál es la siguiente parada en esta ruta electoral estadounidense, y qué tan relevante puede ser, qué va a estar en juego en esa segunda parada?
Pues mira, yo creo que hay primarias o caucus en los 50 estados de la Unión Americana. No recuerdo cuál es el que sigue después de Iowa, pero lo cierto es que van a ir sucediéndose de manera consecutiva. Hay días, el famoso supermartes, en donde hay un mundo de estados que son de manera concurrente. Lo que es importante es aquellos estados que generan mayor cantidad de delegados, porque llegado el número que necesita Donald Trump, que es 1,200, si no mal recuerdo, por ahí, de delegados, pues ya, digamos, se detiene el proceso. Es decir, ya lo demás sería mera parafernalia. Este es un proceso diferente a otros de entrada porque el precandidato pues es un expresidente, ¿no? No estamos hablando de un proceso electoral normal en el Partido Republicano, y además un expresidente que, como sabemos, parece poco afectarle todo lo que hizo, la instigación a la toma del Capitolio, ¿no? Los juicios que tiene en lo civil y en lo penal, que los hemos conversado en tu espacio, Carlos, parece que todo eso no le afecta en su popularidad, que sigue siendo muy sólida y parece querer llevarlo nuevamente a la boleta en noviembre.
Brenda, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio.
Gracias a ti, Carlos, que tengan una buena tarde.
Hasta luego. Brenda Estefan, son las 2:22 p.m.
Así las cosas.
Está en la línea Sandra Tapia. Sandra, ¿qué nos tienes de última hora?
¿Qué tal? Te saludo, Carlos. Buenas tardes. Por considerar que un funcionario público no puede intervenir en el proceso electoral de este año, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó bajar un espectacular en Guadalajara, Jalisco, en el que aparece ¿quién? El gobernador de Nuevo León, Samuel García, con la frase "clausurado por la vieja política". Y es que la propaganda denunciada por el PRI que llegó a esta Comisión de Quejas y Denuncias del INE, dicen los consejeros electorales, que no corresponde a la que pueda ser difundida en una etapa de precampaña del proceso electoral, y esta difusión de la imagen del gobernador de Nuevo León no adquiere justificación con relación a las finalidades. Pero también, Carlos, por ser funcionario público, los consejeros electorales ordenaron bajar de X, antes Twitter, así como de otras redes sociales, el video donde anuncia el propio gobernador de Nuevo León que Jorge Álvarez Máynez será el precandidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano. Vamos a escuchar a la consejera electoral Claudia Zavala, quien habla sobre esta argumentación para que se retire también este video de redes sociales. Escuchemos.
Y que por esa virtud, si ya no tenía la calidad de precandidato, pues no sé, en esta finalidad de la propaganda en precampaña no se justificaría. Pero me parece que falta adicionar y hacernos cargo del argumento de que tampoco podría ser válido que se utilizara como una propaganda genérica, justamente porque tenemos un régimen que limita a los servidores públicos a intervenir y a ser parte de estos supuestos de los procesos electorales. Nuestro régimen del 134 es muy preciso en señalar que las y los servidores públicos deben abstenerse de intervenir de cualquier forma, incluso la visual, con esta imagen tan preponderante, pues en las cuestiones que tienen que ver con la materia electoral.
La Comisión de Quejas y Denuncias también señaló que esto podría vulnerar los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda. Carlos, es el reporte que tengo.
Muy bien, perdón, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Sandra. Estamos en contacto.
Hasta luego.
Hasta luego. Evangelina Hernández, ¿tú qué nos tienes?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Fíjate que en estos momentos Mario Delgado está dando una conferencia de prensa y justamente hablando de las sanciones de las autoridades electorales de la que hablaba mi compañera Sandra Tapia, Mario Delgado está diciendo que no está de acuerdo con la sanción que le está aplicando la autoridad electoral por los espectaculares de Claudia Sheinbaum antes de la precampaña. Mario Delgado está diciendo que pues los espectaculares no los puso Claudia Sheinbaum y tampoco los pagó el partido, entonces que se le hace injusto que se le esté sancionando por ese motivo. Y también en esta conferencia de prensa, Mario Delgado dijo que en este periodo de precampaña que está terminando, Claudia Sheinbaum subió 3 puntos arriba sobre la candidata Xóchitl Gálvez, que dijo bajo. Vamos a escuchar a Mario Delgado.
Tenemos que pasó de 51.73 a 54%. Y la señora del PRI y del PAN pasó del 27.3 al 27.05. Es decir, nuestra candidata ganó más de pues casi 3 puntos y la candidata del PRI y del PAN pues no logró aumentar, por el contrario, cayó.
Carlos, para Mario Delgado, pues fue un festín el tuit de Marco Cortés, y esto fue lo que le dijo.
Por eso Marco se consagra con este tweet como líder opositor y tiene quien lo respalde. Por eso no hay panistas que condenen el fondo de este acuerdo. Condenan el que lo haya hecho público, pero no lo que está detrás. Fuerza, Marco. Sigue publicando tus acuerdos con el PRI para que la gente se siga dando cuenta lo que representa.
Así se está desarrollando esta conferencia, Carlos.
Muy bien. Muchísimas gracias y estamos en contacto.
Gracias.
Hasta luego. Son las 2 de la tarde con 27 minutos, así lo marca el reloj de W Radio.
Así las cosas.
Tenemos en la línea a la alcaldesa en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Sandra Cuevas. Ella llegó por la alianza opositora a ese cargo, luego ha tenido diferencias con la alianza opositora por el tema de la selección del candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ya ha anunciado que quiere tener un propio partido político, que va a buscar tener un partido político para el año 2025. Sandra Cuevas, alcaldesa, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
Buena tarde, gracias a usted, a sus órdenes.
¿Quiere ser presidenta de México?
Yo soy, bueno, siempre el ser humano debe de crecer, es lo natural, pero en este momento estoy concentrada en la alcaldía Cuauhtémoc y ahora en esta nueva responsabilidad de ser presidenta o presidir una nueva organización política por la familia y la seguridad de México.
A ver, ¿qué papel va a jugar, vámonos cronológicamente, qué papel va a jugar Sandra Cuevas en la elección del 2024? ¿Qué quiere buscar? ¿Qué quiere buscar?
Estoy por definirme, el próximo lunes yo estaré informándoles tanto a los medios de comunicación como a mis vecinas y vecinos qué decisión tomé. Ya he platicado con todos los partidos políticos, tuve una nueva mesa de negociación con la alianza, estamos queriendo reconstruir, queremos trabajar. Yo principalmente quiero sacar a Morena de este país. Quiero trabajar por la gente, quiero seguir creciendo profesionalmente y quiero ver una nación que en verdad crezca, que en verdad tenga la posibilidad de ponernos como una de las mejores del mundo. Eso es lo que yo deseo y voy a hacerlo desde el lugar que me lo permita, desde el partido que me lo permita.
A ver, Morena está totalmente descartado. ¿Irse a Morena eso no va a pasar?
Descartado. No, eso no va a pasar. Nunca.
Entonces, o sería mantenerse en la alianza opositora, irse a MC o irse a Independiente, ¿no? Esas son las tres opciones.
Independiente ya no puede ser por los tiempos.
Ya no, claro, sí, cierto, ya se acabó. Ya no. Sí, cierto, perdón. Entonces, es pero, MC o la alianza, ¿no?
Así es. Verde, también tengo la oportunidad de entrar al Partido Verde, aunque muchos dicen es Morena. Entonces, la decisión que yo tome está basada en que no me llamen traidora. Me pueden llamar de mil formas, seguir observando o criticando el trabajo que hacemos de forma distinta, pero jamás quiero que me llamen traidora. Entonces, estoy pensando muy bien, con cabeza fría, con los pies en la tierra, cuál es la decisión que voy a tomar, siempre en favor de ayudar a la gente.
¿Cuáles son las opciones en términos de cargos? ¿Está pensando en reelección en la alcaldía,
¿puede
diputación
ser
federal, local, senaduría? ¿Qué está en la baraja realmente ser, posible?
Así es. Puede ser la reelección, puede ser una diputación federal, puede ser una diputación local y puede ser esto último que me ofrecieron, ayudar en una campaña política para que se gane a la jefatura de gobierno y me ofrecen una secretaría. Sin embargo, no podemos nosotros decir, sí, yo te ayudo, pero cuando hubo una falta de palabra, pues yo no tengo la garantía, la certeza de que vayan a cumplir después de estar trabajando y de hacer un esfuerzo superior para poder cumplir con el objetivo de ganar. En el
falta
2024.
De la palabra por parte de la alianza opositora.
De la alianza, por supuesto. Y cuando te fallan una vez, cuando faltan a su palabra una vez, pues ya no se le puede confiar.
Y entonces, ¿que eso es lo que está pensando? ¿Si confía otra vez o eso está descartado?
No, que tendría que ser una invitación pública, tendría que ser algo que convenga a todas las partes para que así podamos salir a dar la lucha y sacar a Morena de este país, de esta Ciudad de México. Pienso, Carlos, que todavía hay mucho por hacer. No está perdido, no está perdido. Tenemos una sociedad civil, organizada, tenemos muchísima gente que está cansada de lo que está viviendo y que lo que necesita es saber que alguien va a salir a defenderlos, a protegerlos, con todo. Entonces, hay mucho que se puede hacer, pero la alianza parece que les gana su soberbia, la arrogancia. Ojalá que se den cuenta que haciendo a un lado a la gente, lastimándola, no es como van a ganar. Debemos de hacer equipo.
¿Cuál sería el sueño de Sandra Cuevas? ¿Cuál sería así su mundo ideal?
Mi mundo ideal sería tener una diputación federal plurinominal.
Por la alianza.
Que me permitieran, por la alianza, poder ayudar al candidato a la jefatura. Que me permitan a mí todas las zonas populares, caminar por todas las zonas populares para yo conquistar lo que Taboada no puede conquistar. Y entonces, lograr el triunfo en el 2024, poder yo pedir en la Diputación Federal, que suba alguien más a esa Diputación Federal, y yo poder asumir la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ese es el sueño que yo tengo.
Pedir licencia, entonces, sumar. O sea, ganar la Diputación Federal, que gane Taboada, solicitar licencia e irse de Secretaría de Seguridad.
Así es, y poner y poner en orden esta ciudad y acabar con los delincuentes. Ese sería mi máximo.
¿Esos gritos de presidenta, presidenta ayer eran por presidenta del partido o por presidenta de la República?
Me parece que la gente se confundió. Presidenta, pues se le llama presidenta a quien dirige una organización civil, pero muchos lo entendieron de otra forma. Y qué bueno, eso es un inicio de lo que podemos lograr para el 2030. Aquí nada más hay que trabajar.
Aún se cumple este sueño de ser secretaria de Seguridad. La intención de hacer un partido político para el 2025, ¿esa seguirá? Un partido político local, sí. Me imagino, ¿no?
Sí, claro, sí, eso sigue. Eso ya no se va a detener y vamos a caminar por toda la Ciudad de México hasta que logremos que sea una realidad ese partido. Porque además son dos banderas, dos causas que a mí me mueven. La familia, el rescate de la familia, la institución más antigua del universo y traerle seguridad a este país, a esta Ciudad de México.
Muchos movimientos políticos que usan el valor de la familia como emblema son antiaborto, antiuniones entre personas del mismo sexo. ¿Es el caso?
No, mi concepción de familia es que estén unidos, como mi familia. Nosotros podemos pasar por muchas situaciones complicadas, pero siempre estamos juntos. Y eso te da la fuerza para seguir adelante pese a la adversidad. Eso es lo que yo entiendo por familia y eso es lo que debemos de rescatar. Todos los problemas sociales son originados por las familias disfuncionales. Cuando se quiebra una familia, se quiebra porque hubo violencia, se quiebra porque hay alguna persona con alguna adicción, se quiebra porque después esa persona con adicción ya se convirtió en un delincuente y eso es lo que debemos de rescatar. Nos ahorraríamos gente en situación de calle, nos ahorraríamos gente con problemas de adicción, nos ahorraríamos ser uno de los países más violentos del mundo si nosotros rescatamos la institución familiar. Y las familias, pues las familias se componen de muchas formas, papá y papá, mamá y mamá, o a lo mejor familias unilaterales como la mía, que soy nada más yo con una sola persona, con otra persona más, o con un perrito, o con una mascota. Y así todo el país tiene una familia. Todos somos familia, pero ahora hay que recomponer a esa familia, rescatarla, traerle seguridad, trabajar con todos los diferentes órdenes de gobierno para poder dar mayor seguridad a la gente y al final vamos a tener una ciudad feliz, con gente feliz.
Muchísimas gracias, Sandra Cuevas, por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
No, gracias a usted. Hasta luego.
Hasta luego, la alcaldesa en Cuauhtémoc.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo y vamos a hablar de algunos de los temas que están en la agenda mediática internacional. Y vamos con temas económicos, porque hoy hay agenda económica por todos lados. El Financial Times pone en su portada un pronóstico que hacen los directores de las más importantes empresas. Ya sabe que está el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en este momento. Y resulta que PricewaterhouseCoopers realizó una encuesta y le preguntó a 4,700 directivos de compañías provenientes de 105 países sobre cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial en las economías, y pues la cifra es brutal, porque coincidieron en que su expectativa es que esta generación de inteligencia artificial va a conducir a recortes de personal de aproximadamente 5% este año. O sea que uno de cada 20 empleados este año, no más este año, va a perder su chamba a consecuencia de la inteligencia artificial. Y eso abre todo un nuevo debate, que recuerdo en algún momento el famoso Jack Ma de Alibaba lo puso sobre la mesa, y es, ¿hasta dónde queremos seguir robotizando la economía a costa de la gente? El Wall Street Journal destaca que la economía de Alemania, que es la más grande de toda Europa, se contrajo en el año 2023, ¿sí? El Producto Interno Bruto de Alemania perdió 0.3%, extendiendo un bache de 6 años que hace crecer los temores sobre la desindustrialización y sobre la pérdida de apoyo que pueden tener los gobiernos en la región. Desde luego, de entrada, el gobierno de Alemania, y cómo esto puede conducir a apuestas populistas de ultraderecha y de ultraizquierda. El propio Wall Street Journal destaca lo bien que va, en cambio, la economía de los Estados Unidos, que logró algo que nadie se imaginaba. Alto crecimiento económico, bajo desempleo, con una inflación a la baja. Normalmente, cuando hay alto crecimiento y baja el desempleo, hay una inflación al alza. Pues no. Y el truco, dijo, el arma secreta de la economía de los Estados Unidos fue aumentar la oferta. Y cómo eso, de manera natural, rompió todos los pronósticos. A ver, para el 2023 se esperaba un crecimiento de 0.5% y resulta que va a terminar en 3% el crecimiento de la economía de los Estados Unidos, lo cual, pues obviamente, genera muy buenas noticias por donde se vea. Y hablando de temas de lana, el New York Times pone en su portada cómo le ha ido a los oligarcas ucranianos. Porque así como había o hay oligarcas rusos, desde la guerra de Ucrania con Rusia, pues también hay oligarcas ucranianos, pero están muy golpeados. Y cuenta en concreto la historia del que parece ser el oligarca más golpeado, el multimillonario ucraniano más golpeado, que se llama Rinat Akhmetov. Y resulta que, pues, uno de los primeros ejes de victoria de Rusia consistió en quedarse con una planta acerera llamada Azovstal, cuyo dueño es Akhmetov, y pues esto le implicó pérdidas de miles de millones de dólares. Después de un año de guerra, la riqueza de los 20 hombres más ricos de Ucrania se había reducido en 20 mil millones de dólares, según la revista Forbes. En particular, Akhmetov, pues, tuvo la peor de las fortunas, porque no más él perdió 9 mil millones de dólares. Y ya solo quedan él y otro en la lista de billonarios, o sea, de billionaires de Ucrania, es decir, los que tienen miles de millones de dólares. Eran 10 antes de la guerra y ya nada más quedan 2. Y esto como señal también de las pérdidas mucho más generales que ha tenido la economía ucraniana. Hay un análisis muy interesante en el New York Times el día de hoy sobre cómo han logrado contenerse los apetitos de extender la guerra entre Israel y Palestina. Una de las principales preocupaciones que hubo desde un inicio es la posibilidad de que esta guerra generara un contagio, entonces de pronto tuvieras a todo Medio Oriente en guerra. Y entonces va poniendo ejemplos muy concretos de cómo, por ejemplo, el gobierno de Irán, como parte de estas presiones, ha aumentado, ha acelerado drásticamente su producción de uranio, que es el material que se usa para crear una bomba nuclear. Ha generado grandes preocupaciones, pero curiosamente no ha enriquecido el uranio a niveles en los que el uranio se pueda utilizar como un arma nuclear, que es una línea roja que ha trazado Estados Unidos. Es decir, ha aumentado, se ha acercado a esa línea roja, ha besado la línea roja, pero no la pasa. Luego pone el ejemplo de Israel. A ver, Israel bombardeó un suburbio de Beirut, la capital del Líbano, el 2 de enero, para matar a un líder de Hamas que se estaba refugiando ahí. Y el ataque fue quirúrgico, preciso. A diferencia de la matazón que está sucediendo en Gaza, en donde no hay ningún apetito quirúrgico ni preciso, Israel sí cometió este ataque quirúrgico y preciso en territorio del Líbano para matar a un líder de Hamas. Como mandando la señal a Hezbollah de, esto no es contigo, mandando la señal al Líbano de, no queremos bronca, nosotros vamos por los de Hamas. Y luego pone el ejemplo de cómo Estados Unidos, cuando ha lanzado los ataques contra los hutíes, ha sido también quirúrgico, también muy preciso, ha cuidado de no matar a ninguna de las autoridades, a ninguno de los jefes de los hutíes en Yemen. Y todo esto para llegar a la conclusión de, con 100 días de guerra al hombro, ha logrado hasta ahora contenerse el peligro de que escale a nivel regional la guerra, y eso debe ser considerada una victoria para la humanidad. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Lo que tienes que saber. En Así las cosas.
2:50 p.m. La información en W Radio. Se cayó una parte de la estructura del tren interurbano México-Toluca. No se reportaron heridos, afortunadamente. En su cuenta de X, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, se refirió a este incidente. Escribió: a Morena se le cayó el metro, ahora el tren interurbano. Se le está cayendo a pedazos el país. Está claro que no saben gobernar. Su corrupción, incapacidad de ocurrencias ponen en riesgo todos los días la vida de las y los mexicanos. En W Radio, el diputado Héctor Saúl Téllez dijo cuáles son los delitos que se configuran después de conocerse que el hijo del presidente, Gonzalo Bobby López Beltrán, es gestor del Tren Maya. Hoy lo denunciaron ante la Fiscalía General de la República.
El uso ilícito de atribuciones y facultades que está en el 217 del Código Penal, y también el tráfico de influencias, que es el artículo 221 del mismo Código. Estos dos delitos podrían estarse configurando por el hijo del presidente, al menos el último, que es Gonzalo, apodado el Bobby, como él mismo se autodenomina, y yo creo que podrían alcanzar una pena de 6 a 12 años de prisión.
Murió a los 79 años de edad el escritor mexicano José Agustín, en la llamada literatura de la onda, una generación de intelectuales que escribió de temas populares y de conversación que llegaron al teatro y al cine. Escribió novela, cuento, ensayo, textos periodísticos, columnas y narrativas memorables como las tragicomedias mexicanas. Descanse en paz. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue Lo que tienes que saber en Así las cosas.
Con esto llegamos al final, a nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Arely Paz.
Gracias, coman rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1:00 p.m. por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados 2023.